Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Quiero compartir la alegría que siento el día de hoy, porque, como dices, todos los compañeros fueron a festejar conmigo. Recibí palabras muy bonitas y quiero decirles lo que les comenté en el vestidor. Les agradecí porque en el momento más difícil, no solo de mi carrera, sino de mi vida, estuvieron para mí, y eso es lo que representa Chivas. Fue un proceso, sobre todo al principio, complicado, porque para mí y para mi familia era una noticia muy, muy complicada el que me hayan dicho que no podía volver a jugar. Muchos llegan a jugar profesionalmente solo una vez, y a mí me dio la oportunidad Dios dos veces.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPN Deportes. Estamos en cronómetro. El que hablaba era Rolando Cisneros, que anotó el segundo gol de las Chivas. Ganaron las Chivas 2-0, metieron dos goles. Y le agradece a la vida porque tuvo un problema de corazón. Estuvo apartado de Guadalajara por lo menos más de mes y medio, dos meses. Y reapareció. Y en la parte final del partido, minuto 94, 95, marcó el segundo gol de las Chivas, que le dieron la victoria de 2-0. Por fin anotaron y ganaron. Eso es importante para Chivas. Y se mete ahí en la pelea de repechaje con un montonal de equipos. Están todos arañados ahí, metidos en la búsqueda del repechaje. Los árbitros son tendenciosos, malos, culpables, mala leche. Tienen todo. Lo que pasó el sábado en San Luis Potosí fue un auténtico robo descarado. Pero bueno, así son las cosas, señoras y señores, y así pasa en el fútbol. David Faiteson, ¿cómo estás?
Sí, hola José Ramón. Solamente 4 días después del aniversario de la América, donde aseguraban todo mundo que es un invento esa situación de que los árbitros favorecen a la América, de que, bueno, lo del sábado fue realmente descarado, como también descarada la forma en la cual la América está robándose la liga, José Ramón, hablando de robos. En América se está robando la liga, ¿eh? Nadie lo persigue, nadie lo alcanza. Ya
nadie
calificó
lo persigue,
a Liguilla.
Nadie lo alcanza.
Ya calificó.
Tiene la suerte de que en el minuto final hay un penalti doble mano. El árbitro no la ve, va al VAR, consulta, te la repiten tres veces.
Se ve que es mano, no la quiso marcar. Intrigado a ver qué dice el señor Bricio después de
Bricio
su
va a decir,
arbitral.
No, es que venía de un jugador, rozó la cabeza del otro, pegó a...
No, algo inventado.
Va a defender.
Bueno, José, pero hablaremos de béisbol también. Fútbol americano, hubo victorias interesantes. Nos metemos a la semana del Clásico, semana de Champions.
El béisbol.
Hoy ganó Real Betis. Real Betis con Andrés Guardado jugando los 90 minutos en Vitoria contra el Deportivo Alavés. Una gran jugada de Joaquín. Yo no sé cuántos años tiene Joaquín, pero cada vez
Joaquín
que lo veo me maravilla más como futbolista.
De cumplir los 40 años.
Los 40 años. Es increíble. Hoy le da un pase a Borja Iglesias y marca el triunfo, el gol del triunfo del Real Betis en tiempo de compensación.
Siempre fue un gran jugador, Joaquín.
Gran jugador. Bueno, a ver, José Ramón. Vamos a empezar con las Chivas. Van por buen camino, buen rumbo con Leaño después de esta victoria sobre un Toluca que también dejó mucho que desear. El Toluca, pensaba que iba para más en el torneo.
Pero viste el partido. Fue aburridísimo el partido. Guadalajara tomó más la iniciativa, llegó más a la portería contraria. El equipo de Toluca atacó poco. Depende de Sambuesa, lo que haga Sambuesa.
Sambuesa salió en mal día, sí.
Salió en mal día, no jugó bien, se enfrascaba en diálogos. Y finalmente el Guadalajara aprovechó. Curiosamente, en el minuto 45 del primer tiempo, marca los 45 más 3 de añadido, 48 más o menos. Marca el gol este chico Huerta, que le dio una oportunidad, un gran gol. Y ya al 95, Ronaldo Cisneros marca el segundo, que le da la victoria a Chivas 2-0 sobre Toluca, es una buena victoria ahora, para antes, Chivas, Ramón, porque corta una racha de partidos sin ganar.
Sí, antes Guadalajara realmente, o los postes, o el portero Luis García se interpuso en el camino del Guadalajara, que sí, mereció el triunfo totalmente. Insisto, no fue un partido, no es que el Guadalajara pueda sentirse ya liberado de decir, jugó bien al fútbol. No jugó bien al fútbol Chivas, pero hizo lo necesario para ganar justamente sobre el Toluca. Un triunfo que lo coloca en noveno lugar de la clasificación, en un sitio interesante. Y yo creo que Marcelo Michelaño va a terminar mejorando a este equipo. Vamos a ver hasta dónde lo puede llevar.
Hasta dónde lo puede llevar.
Pero va a terminar mejorando.
Pero va a mejorar, sí. Mejoró, de hecho, el Guadalajara. Se vio más metido los jugadores, quitando a Antuna, que de repente aparece y no aparece. Está perdiendo el puesto de titular. Pero bueno, el Guadalajara...
Mira, hay algo ahí, José Ramón. Hay algo ahí, no oculto, no sé si oculto, abierto o entreabierto, donde los jugadores dicen que entienden mejor lo que les dice Marcelo Michelaño de lo que les dice Vucetich. Si yo fuera futbolista, José Ramón, y tú me dices, Faitelson, ¿a quién quieres que te dirija entre Marcelo Michelaño y Vucetich? Pues yo voy a escoger a Vucetich, obviamente. Pero bueno, las relaciones
si tú me dices, la comunicación son diferentes. ¿Mourinho o Guardiola? ¿A quién escogería yo?
A Guardiola. Yo a Guardiola.
Lógico.
Bueno, está bien, José Ramón, pero a ver.
¿Por qué? Porque
también entre Vucetich,
más, te explica más.
También entre Vucetich y Leaño. También
dan.
Entre Vucetich y Leaño hay un par de océanos de distancia,
sí,
entre
claro,
lo que es
claro.
Un entrenador y otro.
Pero bueno, Vucetich ya es historia de Guadalajara.
A lo que vamos, José Ramón.
Queda libre. Ya mandó un aviso a Almeida. Quedó libre. Sí. Y ese equipo de San José no va a ser campeón. Quedó libre. Termino mi contrato.
No, Almeida está listo para volver y espero que... Y yo creo que ese es el plan que tiene a Mauri Vergara, ojalá lo pueda hacer. Es ideal que regrese, además va a regresar con, como tú dices, con la Chofis, ya...
Y con las pilas recargadas, después de ver otro fútbol,
con las pilas recargadas. De acuerdo.
Vamos a ver. Ahora,
si este Guadalajara ha mejorado, el futbolista se siente más a gusto con Marcelo Michelaño, bueno, está bien, no hay ningún problema.
Quizás se siente más cómodo porque les habla como ellos.
El América está en liguilla, José Ramón. El América está en liguilla por méritos propios o por factores externos.
Siempre ha estado en la liguilla por ambos, por méritos propios, porque Solari ha hecho un buen equipo, aún faltándole jugadores importantes por los viajes que hicieron. Logró montar un buen cuadro frente al San Luis Potosí. No jugó bien, fue un partido muy malo. Se encontró con la jugada famosa del penalti que el árbitro no quiso marcar, no quiso ver, y el VAR tampoco. Y después, en una descolgada, le clavaron el gol porque los jugadores del San Luis Potosí estaban como idos, pensando que el partido ya se había acabado, que el partido iba a marcarse el penalti. Total, que ni cuenta se dieron por dónde llegó el colombiano, él esclavó el gol de la victoria y punto, se acabó. Y perdió el San Luis 1-0 frente al América, que jugó bastante mal. Aquí está la jugada.
Yo no le quito méritos al América. Sí me parece que el árbitro y el VAR no quisieron ver un penalti muy claro. Y luego aparece una genialidad de Roger Martínez, porque el colombiano sabe jugar al fútbol, eso es evidente, cuando quiere. Fíjate lo que son las cosas. Se pudo haber tirado cuando sintió el peso del defensor de San Luis, ahí cuando hace el desborde, no se tiró, aguantó y terminó la jugada con un gol maravilloso. El América gana el partido, líder general, califica a liguilla, pero a mí no me convence, me parece un equipo aburrido, me parece un equipo que...
Bueno,
con todo respeto,
pregúntale a Solari cómo fue a festejar el gol.
Le da puñaladas arteras al espectáculo.
Yo, el América es la primera vez... Primera vez que veo que Solari corre al grupo y se abraza con todos.
No, está muy bien. Solari que haga lo que quiera, José Ramón, pero que este América tiene que jugar mejor al fútbol. A mí me aburre ver al América. Uf. Estaba yo bostezando viendo el partido.
Bueno,
el sábado, José Ramón.
Yo también bostecé, pero menos en la jugada del penalti. Dije, penalti. Y resulta que no lo marcaron. Pero bueno.
Ahí me levanté, pero luego ya entendí cómo iba la situación. Vamos, insisto, vamos a ver qué es lo que dice.
¿Cómo va la situación? Ya entendiste. ¿Eh? Qué bueno.
No. A ver,
Solari ha hecho un buen trabajo, ha sido práctico. Porque, por ejemplo, este Roger Martínez, el que hace el gol, le llegó un día antes, procedente de su partido que jugó con Colombia, y de inmediato se trasladó a San Luis y lo puso a jugar en la parte final y le decidió el juego. 1-0 ante un San Luis que le faltó un hombre importante, Berterame, que es el que está haciendo los goles. Pero bueno.
No, de acuerdo. Pero ahora, yo creo que con todo respeto, no sé si el América merecía la victoria. Para mí ganó de churro. Para mí ganó por esa jugada al final, ganó por el tema del arbitraje. Pero bueno, es líder general, ya está calificado a Liguilla, está.
Ya está calificado, tiene,
llevándose un
tiene
torneo.
28 puntos.
Un torneo, José 28 Ramón, puntos. Ya lo hablaremos en la hora cero. Un torneo donde Tigres y Rayados, que tienen mucho, no muestran gran cosa. Cruz Azul no es el mismo.
No, qué pena Cruz Azul.
Da una de cal y dos de arena. Pumas y Chivas ganaron el domingo, pero no pasa nada con ellos. Bueno, ese torneo domina el América. Es amo y señor de ese torneo.
Es escuchemos un torneo a... de plástico,
Faitelson. O como diría Hugo, de corcholata. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico de Pumas, después de su victoria de ayer.
Ganó, en Ciudad Universitaria. Festejó. En el último minuto lo ganó.
Yo siempre decía de que nos faltaba un jugador más. Sabíamos de que los equipos grandes, en todos lados del mundo, cuando no van bien, la gente ejerce una presión porque quiere ver a su equipo ganar, lógico. Entonces, era un duelo para nosotros muy importante desde el punto de vista de la identidad del equipo y de la personalidad del grupo.
Bueno, ahí está lo que dice.
Tiene razón. Era el único equipo que no había jugado con Pumas. Y metió 40.000 espectadores. Y la gente de Pumas apoya mucho a su equipo, por supuesto.
No, está bien, José Boni. Y Pumas es un equipo muy pasional, muy pegado a su público. Tiene razón Lili en ese sentido. Pero los problemas de este equipo van más allá, lo sabemos. Hace lo que puede. Ayer, por cierto, este chico, el ecuatoriano Corozo, encontró un gol al final. Aquí tú dices que no hay fuera de lugar. ¿En esta jugada crees que no hay fuera de lugar?
En esa sí, la de Dineno sí. En la anterior, donde hay un autogol.
En la anterior es verdad.
Sí.
Pero bueno, yo creo que fue un partido realmente también tampoco muy espectacular, que digamos.
No, pero lo mereció Pumas. La jugada al final la mereció porque Corozo hizo una muy buena jugada. No se ha adaptado, no le alcanza el físico para aguantar desde el inicio. Por eso Ligini hábilmente lo mete en los últimos 20 o 30 minutos para que él haga sus gambetas. Juega bien el muchacho. E hizo un buen gol, minuto 45, 95 ya, y le dio la victoria a Pumas. Una victoria que necesitaba ante su público, que había 40.000 espectadores en CU.
Lilini tiene razón también. El fútbol es diferente con espectadores en la tribuna. Yo espero que este ayude a motivar al equipo de los Pumas y que tengan un buen cierre de torneo. Mira, José Ramón, ojalá. Igual que Chivas, Pumas va a tratar de terminarlo de manera decorosa. Le queda un partido pendiente, lo cual le podría dar más aire, oxígeno en la tabla, en
a
la
Pumas,
lucha.
Pumas le queda un partido pendiente, ¿no?
Sí, por eso.
¿Con quién
le queda? ¿Queda un partido pendiente? Ahora te lo confirmo.
Luisito, pero bueno, ¿con quién le queda?
Ahora nos lo dicen, José Ramón. Pero lo que yo sí creo, mira, Pumas va a cerrar el torneo contra Sierra, va ahora León, José Ramón, el miércoles.
Oh, durísimo, difícil.
Durísimo.
Contra Santos el pendiente.
El pendiente es durísimo porque es contra Santos. Luego Pumas recibe a Cruz Azul, José Ramón. Y no, perdón. A ver, Pumas juega el miércoles contra León. Luego juega contra Tijuana en Ciudad Universitaria. Ganable. Lo tiene que ganar. Luego va a Pachuca. Difícil. Luego recibe a Santos. Complicado. Y cierra con Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Bien difícil, complicado. José Ramón. Muy
bueno,
difícil.
Ponte que saque de esos puntos que le quedan 6 o 7, pues por lo menos termina el torneo un poco más arriba de lo que se esperaba.
No, estoy de acuerdo. Mira, que haga un papel, que haga el mejor papel que pueda hacer Universidad y para lo que le alcance. Que todos sabemos que no le va a alcanzar para trascender porque los milagros no existen en el fútbol. Mucho menos en el fútbol.
Ayer hizo un milagro Pumas al minuto 95.
No, el América también hizo un milagro al minuto. En el penalti, no, en el penalti que lo marcaron, hizo un milagro y luego hizo otro milagro.
Lo ayudó
Martínez.
La señora de los milagros.
Bueno, regresamos. Vamos a la pausa y regresamos con quién. Con Cruz Azul. Un poco más adelante tendremos también a Martín Einstein desde España para hablarnos de la semana del clásico.
Martín Einstein, muy bien.
El Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. No cualquier equipo de la Liga MX puede presumir tener a los mejores planteles del país. De vez en cuando, los poderosos pagan su precio con la cesión de jugadores a selecciones nacionales.
Me da mucho orgullo y satisfacción que vayan con sus selecciones nacionales. Evidentemente, esto implica pues una merma en el día a día a nosotros, ¿no? En el entrenamiento.
Tan solo en la última fecha FIFA, la Liga MX cedió a 45 futbolistas. Solo Pachuca, Juárez, Querétaro, Necaxa y Atlético de San Luis conservaron a su plantilla completa. En contraparte, Monterrey fue el club que más aportó, con 9 representantes, seguido por América, Cruz Azul y León, con 6 jugadores cada uno.
La verdad es un halago, es una satisfacción, pero si nos ponemos de lado o la trinchera de Cruz Azul, es un dolor de cabeza.
Después de las eliminatorias de septiembre, no solo regresó la actividad a la Liga MX, también la de la Conca Champions y la Leagues Cup para clubes como América, Cruz Azul, León y Monterrey, quienes en un lapso de 2 semanas jugaron hasta 5 partidos y todos perdieron al menos un juego.
El equipo tuvo muchos viajes, muchos partidos. Los futbolistas no son máquinas y bueno, nos costó.
Terminados los compromisos internacionales de octubre, los clubes volverán a contar con sus seleccionados, pero solo por 3 semanas, porque la ruta a Qatar tiene ya una nueva cita establecida para noviembre.
Cuando ya empezamos a recuperar a todos, nuevamente se va a la selección.
Bueno, las quejas.
Sí pasa,
las
sí pasa.
Fechas FIFA.
El Monterrey se dio FIFA larguísimas. 9 jugadores se dio el Monterrey, ¿eh? 9 jugadores.
Sí, bueno, a ver, José Ramón, el Madrid no tuvo que postergar su partido.
Sí, claro.
Se le fueron los futbolistas. Ahora, la pregunta es cuánto afectó. Bueno, afecta a todos la fecha FIFA. Afecta ese calendario de fecha FIFA, afecta a las selecciones porque llegan al tercer. Si tú analizas el tercer partido de todas las selecciones, ya es un partido más difícil. Y también afecta a los clubes. Y sobre todo a los clubes, José Ramón, que no tienen manera de sustituir a tantos futbolistas, ¿no? Claro, no hay tantas rotaciones, no hay tantos.
Les afecta, por supuesto. El América se había afectado, ¿no? Y corrió con la fortuna de ganar porque tiene a los árbitros a su lado, pero.
Bueno.
Sí, así pasa. Y ganó bien.
Bueno. No, no importa. Mira, yo creo que es una situación extraordinaria.
En noviembre, va a ser igual.
En noviembre hay una ventaja. En noviembre, además, son 2 partidos. Por lo menos por en CONCACAF son 2 partidos.
En Europa se juegan las clasificaciones directas y los que van a ir al repechaje.
Sí. En España, Europa es
por
el
ejemplo,
cierre.
Tiene que ir a Grecia, sí. Y después recibe a Suecia.
Por eso, son 2 partidos, José Ramón. Veníamos de fecha FIFA de 3 partidos. En una semana, en 8 o 9 días, lo cual es terrible, infame.
Bueno. No, además, México a Estados Unidos y Canadá, que no es nada fácil.
No, de acuerdo. Pero además, imagínate los jugadores que vienen de Europa o que vienen de Sudamérica, que además del trajín físico del partido, mental también, acompañan todo con un largo viaje. Cambio de horario, sí. Cambio de clima.
Algunos son titulares y otros juegan unos minutos. Por ejemplo, el colombiano del América no jugó todo el partido completo, jugó unos minutos.
Roger Martínez.
Y bueno, regresó más completo.
Lo vimos
cansa el viaje.
Lo vimos con el Chucky Lozano en Nápoles el fin de semana, ¿no? Spalletti.
Bueno, el Chucky Lozano
lo metió y lo sacó.
Hasta se enojó.
Lo metió y lo sacó.
Y dijo bueno. Spalletti. Se enojó el Chucky Lozano. Dice, yo también me enojaría. Como jugador me enojaba, pero el que manda aquí soy yo. Punto.
Sí, y fue muy claro. Ya hablaremos de Spalletti, pero dijo, yo aquí saco al que se me dé la gana. Y tiene claro. Razón, es el entrenador. Bueno, a ver, José Ramón, Cruz Azul, Tigres, empatan a 1. ¿Quién ha quedado más a deber? Porque este equipo del Piojo Herrera no termina por carburar. Y el de Juan Reynoso, con todos los pretextos y el tema de las fechas FIFA, pues tampoco es el mismo equipo
tampoco,
que tuvo la regularidad del año pasado.
Muy lejos de la regularidad que tuvo
el año pasado. Ni siquiera el año pasado.
Muy lejos. Y el del Piojo Herrera mejoró con la entrada de Guiñac. Guiñac ya está aparentemente mejor en forma física. Está menos pesado, se le nota menos pesado, tiró a gol, hizo un buen gol. Me parece que mejoró Tigres con la entrada de Guiñac. Pero, bueno, tienen fondo los dos equipos. Por ejemplo, si no juega Gignac, juega el Diente López, juega el otro chico Fernández.
Uruguayo.
Tiene varios Carlos jugadores González, importantes.
Muy
Carlos
bueno,
González.
Sí. Ahora, también Cruz Azul tiene...
El Piojo Herrera tiene que aprovecharlos. El Piojo Herrera... El Cruz Azul tiene que aprovechar también su plantel. También tiene fondo su plantel.
No, totalmente.
Por ejemplo,
son dos equipos con mucho fondo y dos equipos que han quedado de ver.
De la temporada pasada habrá metido uno o dos goles, cuando mucho.
Sí.
No, porque de repente usa más Angulo y no usa Jonathan. Y bueno, sí, pierde profundidad.
Cruz Azul había sido el mejor, el más regular en el torneo de los últimos tres campeonatos del fútbol mexicano, incluyendo aquel que se detuvo por el tema de la pandemia, que se cortó en la fecha 10.
Pero
hoy ha perdido ese ritmo, hoy ha perdido esa contundencia, hoy ha perdido esa forma de jugar.
Tiene un partido menos, pero tiene 18 puntos. Es muy poco, 18 puntos.
Sí, bueno, con respecto a lo que ha hecho el América, José Ron Cruz Azul,
con respecto a los que van arriba, que todos los que
tendrá
van arriba.
Tendrá que apostar, José Ramón, por quedarse partidos, entre los cuatro primeros, ¿no? Está a 2 puntos de Monterrey, que es cuarto, a 3 puntos de Toluca y a 4 puntos del Atlas, que tiene 22. Eso es lo que aspira Cruz Azul a perseguir, ¿no?
Pues ¿qué le queda a Cruz Azul? Porque...
¿Qué le queda a Cruz Azul? Fíjate, va contra el Atlas mañana en Guadalajara.
Tiene que ganar.
Luego visita, se queda en Guadalajara para visitar a Chivas. Duro partido. Luego va contra el América en el Azteca, José Ramón, y cierra contra el León en el Azteca.
Le quedan 4 partidos durísimos y 1 pendiente.
Y cierra con Pumas. Cierra con Pumas en el Estadio Olímpico.
De acuerdo. Bueno, todos son partidos difíciles para Cruz Azul.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con el clásico de España que se juega el domingo y con Martín
Einstein. El clásico Real Madrid-Barcelona.
Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. El clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. Bueno, regresamos a Cronómetro, 5 minutos y tenemos listo ya el enlace con Martín Einstein, José Ramón, a quien saludamos en España en una semana.
Me da mucho gusto saludar a Martín, a quien aprecio muchísimo.
También.
Martín, ¿cómo estás?
Un placer estar con ustedes, de verdad.
Muchas gracias, Martín. Pues Martín, tenemos un clásico. Mucha gente dice, obviamente, no está Messi, el Barça a lo mejor no está al nivel en este momento. Ganó bien el fin de semana, entró bien Coutinho, tiene un equipo joven.
Ansu Fati metió un gran gol.
Ansu Fati, sí. Parece que Koeman ya superó los problemas, vamos a llamar el vendaval, pero bueno, tiene el clásico encima. Te pregunto, ¿los jóvenes con el Barcelona deben dar la cara en el clásico?
No deben dar la cara, David. La están dando, pero no es su responsabilidad ni su obligación. Gavi, 17 años. Pedri, 18 años. Ansu, lo mismo. Demir, Nico. Son chicos que no deberían tener la obligación de dar la cara. La cara la tienen que dar Memphis, que lo está haciendo, Busquets, que lo está haciendo, Jordi Alba, un regreso importantísimo, Frenkie de Jong, que ya tiene cierto tiempo en el FC Barcelona, los futbolistas ya hechos, que ese andamio pueda soportar la libertad, la osadía, la valentía, la magia, el talento que sí tienen estos chicos que llegan desde la escuela, eso sí. Pero evidentemente, llenar el vacío, es el primer clásico sin Lionel Messi, llenar ese vacío, y además sin Griezmann, que también se fue sobre las campanadas, es muy complicado. Lo que tiene el Barça es que siempre va a ser una cantera inagotable, y esto es lo que está proporcionándole la cantera. Oportunidades a chicos que, como lo demostró Ansu el otro día, tiene mucha personalidad.
Oye, Martín, hablando de los jóvenes, ¿no jugó Pedri? ¿Está lesionado Pedri? No.
se lo está cuidando. Pedri tuvo una recaída porque se le apuró. Sí. Pedri había jugado todo este verano, llegaba a 70 partidos. Jugó Eurocopa, jugó los Juegos Olímpicos, venía de jugar con el Barça. Evidentemente no era un futbolista preparado para jugar tantos partidos porque es un futbolista en formación. Y tuvieron que además adelantar la pretemporada o apurarla porque el Barça le necesitaba. Lo pusieron contra el Benfica y se lesionó. Recayó por una pubalgia, evidentemente, por una recarga muscular de un futbolista que lo que necesita es descansar. Aunque sea joven, aunque tenga los músculos fresquitos, es un futbolista que necesita parar. Va a estar Pedri. Yo entiendo que Koeman lo está cuidando, que lo ha cuidado, probablemente entre en la lista del Barça de este miércoles, y yo creo que tiene que estar en el Clásico. Evidentemente, el centro del campo del Barça tiene que ser con De Jong, con Busquets y con Pedri. Pero también el Barça ha ganado teniendo a Gavi, teniendo a Nico. Digamos que tiene variantes, no del talante de Pedri, pero es un Barça que tiene posibilidades.
Ahora, te hago una pregunta, mi querido Martín. Sí, o se la hago a David Faitelson. ¿Quién es el jugador que más clásicos ha jugado del Real Madrid-Barcelona en la historia hasta ahora?
A ver, Martín, yo tengo un nombre. Ah, yo digo Messi.
Sí, yo también. A ver, es el hombre de los récords, ¿no?
El hombre el dato, que más... El jugador del Madrid que más clásicos ha jugado en la historia del Madrid.
Del Madrid. Ahí ya Gento. Te lo averiguaré. A ver, Karim ha jugado muchísimos clásicos. Pensemos que Benzema ya estaba cuando apareció Cristiano, que sigue teniendo vigencia, que siempre ha sido titular, que no ha tenido
Qué bien anda Benzema, ¿no, Martín?
Lesiones. Anda bárbaro Benzema. Es un futbolista que además... no creíamos tener la capacidad de superación, de inteligencia, de adaptación. Cuando tuvo que jugar al servicio de Cristiano, fue el mejor mediapunta que había. Le abría espacios, le permitía encontrar huecos. Cuando dejó de estar Cristiano, marcó goles. Siempre fue, además, un hombre que en la Champions marcó goles importantísimos y también en la Liga. Y hoy es, hay una columna vertebral en el Real Madrid que arranca por Benzema. Y que sigue por Modric, sí, David.
Martín, ¿qué tanto puede afectar qué tanto puede enturbiar, contaminar el clásico la jornada de Champions? Es decir, el Barcelona enfrenta a quién, al Dinamo de Kiev el miércoles. Y Madrid juega mañana en Donetsk contra el Shakhtar en un partido que, si bien el Shakhtar te va a jugar y te va a presionar, y yo le te vi el Shakhtar contra el Inter, pero, y no le regaló nada, y el Madrid viene de perder contra un equipo de Moldavia, que no existe.
Eso te iba a decir. Digo, tiene que viajar, tiene que jugar contra el Shakhtar, que juega normalmente bien, toca el balón, lo hace muy bien. Perdieron contra el Sheriff en casa. Digo, son dos equipos que están con el agua al cuello. El Barça mucho más, porque viene de dos derrotas. Pero el Madrid necesita esos puntos, necesita arriesgar, poner a sus mejores hombres y llegará como llegue, porque tiene que hacer viaje. El Barça no, juega de local. Dos equipos ucranianos tienen que enfrentar. El Dinamo de Kiev y el Shakhtar de Donetsk. Pero evidentemente vienen muy, muy jugados, tanto Barça como Madrid, porque son equipos que no tienen continuidad, que no tienen regularidad, que no tienen un partido bueno y otro también, que tienen curvas y que seguramente va a ser un clásico súper atractivo, porque son dos equipos en transición, que evidentemente van a sufrir, pero que también tienen muy buenos talentos dentro de sus equipos.
Muy bien, bueno, ya la última pregunta, así rapidísimo.
José Ramón,
Martín,
¿Qué pasa con
Dembélé? No. ¿Qué pasa con Dembélé?
Bueno, Dembélé, por un lado, está queriendo negociar su renovación y aparentemente todavía no está para llegar, ¿no? Caso Benzema, caso Dembélé, caso Agüero, que tuvo algunos minutitos. Al Barça le faltaban jugadores importantes, el hecho de Pedri que no jugara. Ha podido pasar el chaparrón ganando partidos importantes, como el del fin de semana contra el Valencia. Ahora tiene que mostrar la regularidad y recuperar hombres importantes. Dembélé, Coutinho, que marcó el otro día, que Busquets sea el mismo de la selección, porque no juega con el mismo sistema táctico y anda medio perdido. El Barça, cuidado, no tiene mal equipo. Lo que tiene es una depresión lógica de una crisis económica, institucional, de confianza, de salida de jugadores importantes. Pero si uno va hombre por hombre, el Barça tiene un buen equipo para pelear en la Liga. No sé en la Champions, pero en la Liga sí.
Ahora, Martín, se está jugando una semana clave, ¿eh? Pierde contra el Dinamo de Kiev en casa, eliminado en la Champions. Y pierde contra el Real Madrid y la Liga, a ver cuándo la vuelve a ver.
No, yo creo que la Liga no es tan crítica, pero es esto que te digo, David, el Barça es un equipo de diván, de momentos emotivos y psicológicos. Y si mete esos dos partidos haciendo esa predicción, que se queda eliminado de la Champions y que palma el Clásico, cuidado, que la curva puede ser tremenda. Ya Piqué, con dos partidos perdidos, dijo, es lo que hay, no tenemos más. Es una bomba de relojería el Barça. ¿Por qué? Porque está frágil, porque está inestable, porque está débil, porque no se siente fuerte. Tan emotivo puede ser que los jóvenes den un paso adelante como pegar dos petardazos y irse abajo de un coche. Es un Barça que puede pasar cualquier cosa con él.
Muy bien, Martín, gracias. Me dio mucho gusto saludarte, Martín.
Igualmente.
Abrazo,
un abrazo, Martín. José Ramón.
Saludos, David. Hablamos en la semana, gracias. Vamos a una pausa, José Ramón.
Bueno, espero que te des cuenta.
El Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus.
Los Bravos de nuevo dejan a los Dodgers en el terreno. 5-4 final en Atlanta.
Bueno, la pregunta es y sigue sobre Dave Roberts, el manager de los Dodgers, ¿culpable o víctima del manejo de Roberts? Julio Urías ayer se llevó las carreras que empataron el partido y al final Jensen terminó permitiendo este cuadrangular correcto que definió el juego y dejó a los Dodgers tendidos en el terreno del Estadio Olímpico de Atlanta.
Roberts dice que metió Urías porque venían zurdos en el orden al bat del equipo de Atlanta y que Urías era ideal para entrar a tapar a esos zurdos. Iba a jugar una entrada, pero no esperaba que le metieran dos cañonazos que empataron el juego. Después vendría otro pitcher que perdería el juego. Y en dos ocasiones han dejado planchados en el terreno de juego a los Dodgers.
Sí, yo lo que creo, José Ramón, es que, a ver, el béisbol sí evoluciona, tiene que evolucionar. No sé si ha evolucionado para bien o para mal. Pero estos managers de hoy, de veras, hace ya algunos días que el señor Robert está jugando con fuego. Y le salió, por ejemplo, le salió en San Francisco el otro día. Pero esta vez no le salió. Los pitchers abridores convertidos en relevistas, los relevistas en abridores. Bueno, ya no se toca la pelota. Todo es esta famosa cuestión de la sabermetría del béisbol, de analizarlo
sabermetría.
Científicamente, hacia dónde batea, a qué hora estornuda el pelotero, cuándo se toca la mano, qué debilidad tiene, a qué hora va al baño,
Roberts
qué
tendrá,
come,
tendrá
qué no
sus problemas, Faiteson, pero tiene a Dodgers en la final. A un paso de meterse a la gran final.
Los Dodgers son el problema, equipo que más gasta en todo el béisbol,
mira,
José Ramón. Sí,
estoy de acuerdo.
Con el equipo que tiene.
El problema que tiene Dodgers está enfrentando un gran equipo, como es Atlanta, que tiene un picheo formidable y que jugó dos partidos en casa. A ver, los ganó dramáticamente.
José Ramón, antiguamente los managers se protegían jugando con el famoso librito. El librito no existía, pero el librito te decía cómo jugar.
Hoy están inventando.
Y en el béisbol, cuando inventas, tomar riesgos. Ayer él tomó un riesgo trayendo a Julio Urías como relevista y no le salió. Es la realidad, no le salió.
No le salió porque él pensó que era ideal, era zurdo, venía bateadores zurdos.
Bueno, hablando de zurdos, José Ramón,
Urías
otro
no entró
zurdo
bien.
Hoy.
No entró bien.
José Urquidy, el mazatleco, va José a abrir Urquidy. Por el equipo de los Astros de Houston, la
los
serie
Astros
empatada con Boston a un triunfo por bando. Parece que Urquidy es la esperanza en una rotación abridora de los Astros.
Pero será la
se
diferencia en Boston, será la diferencia.
Pues mira, yo creo que José Ramón, que es un muy buen pitcher, tuvo marca de 8-3, efectividad de 3.62, 20 aperturas, lanzó un más de 100 entradas.
Boston en su casa es agresivo, juega un béisbol muy agresivo, Boston.
Correcto. Mira, Boston no solamente juega un béisbol agresivo, ha estado en esta serie realmente fantástico, están encendidos, han bateado dos jonrones con bases llenas en el juego 2 del sábado. Y un total de 13 carreras anotadas en los dos primeros partidos de esa serie. El equipo de Boston batea. Van a Fenway Park. Vamos a ver cómo le va a Urquidy. Urquidi tiene una labor muy complicada. El partido hoy es clave para encarrilar la serie.
¿A qué hora es el partido para ver algo atractivo y no ver la Liga Mexicana? ¿A qué hora es el partido?
A las horas de México, José Ramón, cerca de las 8 de la noche, me parece. 7, 8 de la noche.
No vaya a pasar como la Liga Mexicana, que pasó unos partidos terriblemente aburridos. 11, 12 goles se metieron. 12 goles.
¿Hablas de qué? Del fútbol mexicano.
Hasta el fútbol mexicano. No del, 12 goles.
No del béisbol mexicano. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con más. Vamos a hablar de Johan Vázquez, que marcó un gol en su debut como titular en el Génova.
Y le toca la puerta a Tata Martino y le dice, aquí estoy.
Yo sé que es estar en la cima, pero también yo sé que es tocar fondo. La diferencia tuya y mía es que yo nunca he traicionado a mi combo.
El clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. Bueno, Johan Vázquez debutó como titular en el Génova en la Serie A de Italia, marcó un gol al minuto 90 prácticamente en un tiro de esquina, un remate de cabeza.
El empate
bueno.
con el Sassuolo.
Correcto.
Iba perdiendo 2-0 con el Sassuolo. Vino el primer gol del Genoa y casi al final se fue un tiro de esquina. Y Jonathan Vázquez lo estamos viendo rematar de cabeza muy bien. Y con eso demuestra que puede ser titular. Y además le abre los ojos a Martino y va a decir, el defensor de Pumas de 22 años.
No los tenga, los tiene abiertos ya,
Martino. Sí, los tiene abiertos.
Lo sabe.
Los tiene abiertos, pero lo
sabe operaron. Que tiene y problemas en esa zona del campo.
Pero Jonathan Vázquez está diciéndole, estoy jugando en Italia, sí, ya metí un gol con un equipo flojito como es el Génova, y aquí estoy. O sea que
no, de acuerdo,
en la próxima convocatoria...
Va a estar, tenlo por seguro
no está,
que va a estar.
No está Araujo está castigado, en fin.
No, va a estar, y además es un jugador que puede aportar muchísimo a esa zona.
Titular de la selección
mexicana.
Ojalá,
bueno, yo creo que sí. Además, se fue en un momento muy importante, José Ramón, porque... se va a ser mejor jugador en la Serie italiana, sin duda alguna, pues
fíjate,
de cara al Mundial.
Fíjate lo que dejó ir Pumas, ¿eh? Claro, Pumas va a recibir dinero si los compra el Génova.
Ahora,
si
te recuerdo Jonathan... que no es hecho en el Pedregal, ¿eh?
No, pero es un jugador que pasó por Pumas y trabajó mucho con Ligini.
Está bien. No, muy bien. Era un baluarte de Pumas, pero no es de la cantera de Pumas, ¿eh? No es de ahí. Creo que él nació en la cantera del Monterrey, si no me equivoco, ¿no?
O sea, jugó en básicas de Pumas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Puede ser. Está bien. Entonces, sí, se lo damos. Bueno, a ver, José Ramón. El Chucky entró de cambio y luego salió
con unos
minutos.
Al minuto 58.
Bueno, el partido estaba 0-0 con el Torino. Cuando entró el Chucky, el equipo del Napoli logró tomar la ventaja de 1-0, que al final prevalecería, pero se enojó y se fue directo al vestidor. Vean cómo hace la seña de que estaba molesto el Chucky. A mí me gusta que tenga ese carácter Lozano. Me parece bien,
sí, pero
no está mal.
Pero si cada vez que lo sacan se va a enojar. Pues
no,
a enojar muchas
veces. No es cada vez.
Spalletti,
o sea, no
hay que escuchar lo que dice Spalletti. No, el Chucky. El Chucky se fue enojado y punto. Había jugado 3 partidos con la selección mexicana. Spalletti lo mete al 58. Se da cuenta que Nápoles va ganando 1-0 y se le viene encima el equipo contrario. Entonces, ¿qué hace? Saca al que acaba de meter 30 minutos después y mete un defensa para guardar el 1-0 y mantenerse en primer lugar. Yo creo que Spalletti
dijo,
soy el entrenador y hago lo que quiero.
No, sí, pero al mismo tiempo Spalletti dijo que él no esperaría otra reacción de un jugador que sale así de cambio, se demuestra que él quiere estar en el campo de juego. Y otra buena acción de Lozano, que lo mismo pasó cuando tuvo al entrenador anterior, hombre, con el que tuvo muchos problemas ahí mismo
Gattuso,
en Nápoles.
A Gattuso,
exactamente. Fue al vestidor, José Ramón, se enfrió, y cuando el equipo vino después del partido, festejó con todos como si hubiera sido parte de la victoria.
Bueno,
es decir,
pues,
Lozano...
Si Nápoles va invicto,
personalidad.
No ha perdido, Spalletti tiene que hacer movimientos, y
no,
se escogió
va perfecto
al Chucky,
el Nápoles.
Bueno, lo escogió.
Va perfecto, punto, no tiene nada. Tiene que montarse encima de ese barco victorioso, Lozano, no salirse de él. Bueno, regresamos. el clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus.
Cuando lo llaman los árbitros del VAR para que vea la jugada, no sé qué pensará el árbitro, había que preguntarle a él. O sea, se ve clara que la mano. Después, en una fecha es penal, en otra fecha no es penal, en una fecha lo cobran, en otra fecha hacía los 10 minutos, capaz te lo cobran, como era en la hora, no te lo cobran. Es parte de eso. Y es parte de los rivales que nos toca enfrentar también. El otro día León era segunda amarilla, expulsión, nos animaron, ahora un penal en la hora, nos animaron, y lo pagamos con puntos. Esa es la realidad.
Bueno, a
la
ver,
palabra exacta Ramón, utilizó el técnico, no se atrevieron.
Sí. Aquí está la jugada, José Ramón, al final, y sí hay una... Claro. Hay doble mano.
Doble mano.
Increíble. Que no lo vea el árbitro, bueno. Y luego no lo ve tampoco el VAR.
Que no lo vea el VAR.
Bueno,
una mano, dos
ahora,
manos.
Yo pregunto aquí, a ver, puede ser confuso, malo, porque sí lo es. Pero me preocuparía que fuese tendencioso porque pesa la camiseta del América. Eso es lo importante.
Tiene los tres. Tiene las tres. Es confuso, es
malo
el VAR, y es malo, y es tendencioso ahora, también, por supuesto.
Es que un árbitro al minuto 94...
¿Qué dirá Arturo Bricio? ¿Qué dirá Arturo Bricio?
No, vamos a ver,
El San Luis tenía posiblemente la victoria ahí, y la perdió. La perdió porque después se descuidó.
Yo sí entiendo que los árbitros atraviesan por un mal momento, lo vemos semana
muy mal
con
momento,
semana en decisiones.
Muy mal.
El VAR tampoco está muy atinado, que digamos.
Bueno,
a veces.
Ya viste lo que ya la FIFA reconoció que se equivocaron en el partido de Francia contra España, que tiene que cambiar la regla urgentemente.
Tienen que ajustar entonces la regla. Pero a ver, José Ramón, no cambiemos el tema aquí. Aquí yo más a mí me preocupa es que un árbitro al minuto 94 le tiemble todo cuando tiene que marcarle un penalti claro al América y diga no. Lo piensa.
Ese árbitro ni se enteró del penalti. Lo llamaron del VAR, estuvo un buen rato en el VAR, se lo mostró varias veces, ahí te das cuenta que el penalti es clarísimo, y regresa y dice, no hay VAR. Los del San Luis se quedan hipnotizados y les hacen el gol de la victoria. Es increíble.
Sí, es increíble. Pero bueno. A ver, ganaron los vaqueros, José Ramón, le ganaron a los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero
y
Pittsburgh.
Ganaron bien.
Pittsburgh logró derrotar a los Halcones Marinos de Seattle. Que este dato me sigue llamando la atención, José Ramón. Russell Wilson no se había perdido un partido desde el 2011. Se perdió un partido Russell Wilson y los Halcones Marinos de Seattle terminaron perdiendo con los Acereros de Pittsburgh. Le doy más validez al triunfo de Pittsburgh. Los dos en tiempo.
Yo le doy más validez a Dallas. Dallas jugó fuera de casa. Fue a la casa de los Patriotas, llegó a estar arriba siempre, llegó a empatar a 29 y finalmente gana con un gol de campo porque Prescott está en gran momento y porque tiene jugadores muy buenos en defensa y en defensivos y ofensivos. Y Dallas tiene marcador de 5-1 en su división. O sea, Dallas ganando 3 más está calificado en su división.
Sí, de acuerdo. Mira, la verdad es que a mí me parece que lo de Pittsburgh todavía es realmente más increíble porque sabemos muy bien la situación de Roethlisberger, del equipo, la temporada que han tenido. Realmente ayer fue más un tema defensivo el que sacó adelante a Pittsburgh que un tema de lo que pudo hacer Roethlisberger y su ofensiva, ¿no?
Bueno,
creo que eso fue lo que finalmente...
Vio el partido. Yo vi el de Dallas, yo no vi el de Pittsburgh. Vi el marcador al final nada más. Y bueno, hoy tenemos lunes en la noche. Bills contra
Correcto,
Titanes.
Hoy lunes por la noche. Bills contra Titanes de Tennessee. Clásico en exclusiva este domingo por ESPN Plus. No sé si soy yo, o eres, o son ustedes, pero a mí los partidos del fútbol mexicano no me están entreteniendo. Y tienen que entender los clubes, los jugadores de fútbol, los entrenadores, los comentaristas, nosotros mismos los periodistas, que esto es un espectáculo. Quedó atrás aquella famosa frase de Manuel Lapuente, que para mí es poco célebre, de que si quieren espectáculo vayan al circo. El fútbol a través de la tribuna y a través de la televisión es un espectáculo y tenemos que ver más emociones en el campo de juego, no equipos demasiado preocupados por el resultado. El resultado no es el fin que debe acompañar a un deporte, un espectáculo profesional, entretenimiento. Tiene que ser la forma, las maneras, el estilo. Y eso no está convenciéndonos de ninguna forma, semana con semana, en las jornadas del fútbol mexicano. Con todo respeto, un fútbol y un torneo de bostezo.
De bostezo. 13 goles se anotaron, Fighters.
Sí. Cada día hay menos cantidad de goles por jornada y demás. Bueno, el gol de Roberto Carlos, José Ramón.
Qué golazo.
¿Cómo le pegaba ese
brasileño? Histórico jugador del Madrid. De los Galácticos.
Nos quedamos con ahora nunca. Y lo esperamos el domingo en el Clásico. Aquí en ESPN.
Nos vemos, Faiteson.
Adiós.